¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes, son las 13:32 y como siempre está sonando ya la máquina, el mundo del motor que comienza en este momento en COPE Málaga. Ya lo decía nuestra compañera Mónica hace unos momentos, el coronavirus no solamente incide en nuestra vida diaria, la normal, también incide en nuestra vida que tiene que ver más con el ocio, que tiene que ver con las reuniones, con los eventos. De hecho, ya está condicionando seriamente a muchas de las actividades deportivas que se celebran a lo largo del territorio nacional e internacional. Y precisamente muchos de ellos serán los comentarios que tendremos aquí a partir de este momento hasta las 2 de la tarde, donde tendremos toda la información. En la segunda parte hablaremos del mundo de la técnica, porque muchas personas no saben qué es hacer el paralelismo, es decir, el alineamiento de ruedas. Es algo muy frecuente que deberíamos hacer en nuestros coches y que desconocemos en su totalidad. Así que temas para variar en nuestro programa. Empezamos COPE Más Motor. Bueno, pues finalmente tenemos este fin de semana, por fin, esperemos que no, porque es un país muy alejado de los focos principales, pero este fin de semana empieza el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Australia, en una temporada que conmemora el 70 aniversario de las carreras de Fórmula 1. Hay que recordar que en el año 1950 se ponía en marcha este campeonato, que es desde el punto de vista tecnológico el más avanzado dentro del mundo de la competición. 70 años de la Fórmula 1 en una época, la actual, en la que Mercedes parte como clara favorita a tenor de lo visto en los tests que se han celebrado durante este invierno. De fondo también está el caso ese de la FIA y Ferrari, porque parece que ha habido una investigación en lo que podría ser un supuesto no conformidad de los motores Ferrari a lo largo de la temporada pasada, y de hecho muchos del resto de los equipos están protestando porque parece que se le está dando o se está beneficiando a Ferrari en forma de no sanción, que es lo que reclaman el resto de competidores. Si ustedes quieren ver este fin de semana el Gran Premio, recordemos que en España solamente pueden hacerlo a través de la plataforma Movistar, y en Latinoamérica a través de Fox Sports. Son los dos únicos que tienen los derechos para estos territorios. Hay que recordar que el Gran Premio normalmente empieza los jueves con las ruedas de prensa, aunque ya los viernes hay tandas de entrenamientos libres. Hay entrenamientos desde las 2 de la madrugada a las 3 para quien quiera verlo en directo. Hay que recordar que todas las plataformas ofrecen la grabación de los eventos. El 14 de marzo, es decir, el sábado, estarán los entrenamientos libres de 4 a 5 de la madrugada con la clasificación, es decir, esa tanda donde se define la parrilla de salida entre las 7 y las 8 de la mañana. La carrera será a las 6 y 10 de la madrugada, insistimos, todo esto son horarios en directo desde Australia. Como decimos, primer gran premio de la temporada, primera oportunidad de ver a la máxima tecnología del mundo del motor. Bueno, pues más pronto o más tarde, como dice la canción, Hamilton, el hombre que en este momento tiene el liderato de los pilotos en activo en cuanto a victorias, pues puede ser este año 2020 el año que parezca increíble que pueda superar a todo un mito como es Michael Schumacher. En este Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que está a punto de empezar este fin de semana, Michael Schumacher puede ser vencido por el piloto inglés Lewis Hamilton, que suma en este momento 84 victorias por 91 del piloto alemán. Unas cifras que parecían imposibles de superar hace solamente unos años, cuando Michael Schumacher seguía en activo. Hay que recordar que si nos vamos a una estadística entre los dos pilotos por número de poles, es decir, esas que definen la mejor parrilla de salida, la mejor posición en la parrilla de salida, Schumacher tiene 155, todavía es el líder, pero Hamilton ya tiene 151, es decir, está a solo 4 pole position de quedar como el piloto con más poles de la historia de la Fórmula 1. Hay que recordar que esta temporada tendrá 20 carreras, con lo cual tendrá oportunidades casi seguro de poder batir este récord, que lleva muchos años siendo un récord imbatido. Por victorias también, Michael Schumacher suma en este momento 91 victorias por 84 que tiene Lewis Hamilton, aunque recordemos, insisto, hay 20 grandes premios. Este año tiene también a tiro de piedra poder realizar esta hazaña de ganar también el número de victorias. Recordar que de las 91 victorias que ha tenido Michael Schumacher, 72 han sido con la marca Ferrari, con la que consiguió 5 títulos, y que las restantes se consiguieron con el equipo Benetton, donde consiguió los 2 títulos mundiales. Hamilton, sin embargo, de las 84 que lleva, 63 son con Mercedes, es decir, los 5 últimos años ha sido vencedor, y el resto hasta los 84 han sido con su anterior equipo, que era el equipo inglés McLaren. Y si hablamos de títulos, finalmente, 7 títulos tiene todavía Michael Schumacher, consiguió 2 con Benetton, 5 con Ferrari, y Hamilton, en este momento el piloto inglés, tiene 6 títulos mundiales, 1 con McLaren y 5 con Mercedes, y este año casi con toda seguridad puede batirlos. Así que si todo va bien, Hamilton, que ya se dice por parte de todos, por parte incluso de un servidor, si sirve la opinión, es un piloto completísimo, es un piloto que ha batido todos los récords, y aunque no haya conseguido las cifras mágicas de Schumacher, está considerado por todos como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Bueno, pues ya decíamos al principio que el coronavirus está afectando claramente a todo nuestro entorno, a todos los estamentos de nuestra vida. Y uno de ellos es el mundo del motor. Lo primero, y es una noticia que es absoluta primicia, este fin de semana el MoMA Málaga, es decir, el Salón de la Moto de Málaga, que se iba a celebrar en el Palacio de Ferias y Congresos, se ha suspendido, entre otras cosas, porque muchos de los expositores no iban a ir precisamente a causa de esta enfermedad contagiosa que está haciendo estragos en muchos de los estamentos. De hecho, dentro de la Fórmula 1, después de esta primera prueba inaugural de este fin de semana, la primera carrera del Mundial 2020 en su 70 aniversario, la siguiente, que se va a celebrar en uno de los países del entorno árabe, en Bahrein, se va a celebrar, pero va a hacerse a puerta cerrada. Nunca había pasado en una carrera de Fórmula 1 que no va a poder haber público en las gradas en el circuito de Bahrein, así que la segunda carrera del Mundial será absolutamente a puerta cerrada. De hecho, este fin de semana pasado se ha celebrado en Qatar la primera carrera del Mundial de motociclismo y solamente se han corrido 2 categorías. Sin embargo, MotoGP no se ha llegado a disputar también oficialmente por el coronavirus. En este caso, no lo entendemos tanto, porque si se han celebrado las otras 2 cilindradas, no entendemos por qué la de MotoGP no se ha podido celebrar. En cualquier caso, son decisiones que tienen que ver siempre con esta enfermedad. Como contrapartida, además, sabemos que el Gran Premio de las Américas de MotoGP también podría cambiar de fecha, y se habla de que la Federación Internacional de Motociclismo no descarta la posibilidad de que en un mismo Gran Premio se celebren 2 carreras. Es decir, para que el Mundial siguiera teniendo el mismo número de carreras, para que se pudieran seguir disfrutando las mismas horas de televisión. Hay que recordar que hay muchos intereses económicos detrás y que, en cualquier caso, haciéndolo todo en el mismo fin de semana, evidentemente los pilotos se ahorrarían tener que ir a destinos donde probablemente tengan muchos problemas para disputar la carrera. Así que, fíjense, estamos atenazados por esta enfermedad que nos está cambiando nuestros estilos de vida. No sé si a ustedes les suena una carretera preciosa que se llama la Ruta de la Plata. Fíjense, la Ruta de la Plata es una autovía histórica que cubre el trayecto entre Gijón y Sevilla y debe su nombre a la Vía de la Plata, que fue una histórica ruta que los romanos hace ya más de 1000 años construyeron entre Mérida y Astorga, es decir, entre Extremadura y los entornos de la provincia de León. Y solo comparte con ella el nombre. Evidentemente, hace más de 1000 años no era una carretera, era básicamente un camino bien compactado donde los caballos y la gente básicamente andando, bueno, pues se atravesaba una parte de la península ibérica, en ese momento, península ibérica, de norte a sur. Hay que recordar que esta autovía, dicha literalmente así, comienza en Gijón y llega hasta Sevilla, tiene 820 kilómetros y en su totalidad discurre prácticamente paralela a la frontera portuguesa de norte a sur o de sur a norte. En cualquier caso, hay que recordar que la autovía nace en la avenida San Crespo de Gijón, donde se encuentra precisamente incluso un hito, es decir, una piedra que marca el inicio. Continúa hasta Oviedo, ciudad que circunvala por el este, y sigue su camino hacia una zona de valles mineros muy típica de la zona de Asturias. Se puede continuar en sentido sur por la autopista de peaje, que ya se llama AP66, y además una autovía de peaje que se ha acabado hace muy pocas fechas. Hay que recordar que hasta el año 2016 esta autovía, que llevaba 25 años proyectada, no se había acabado. Eso ha ocurrido en este momento. Y ya podemos hacer desde Gijón hasta el sur, hasta Sevilla, evidentemente, hasta Málaga, si queremos continuar por autovía totalmente. Hay que recordar que es un trazado absolutamente plano, llano, no hay muchísimos desniveles, es una carretera con mucho menos tráfico, por ejemplo, que ir por su paralela, que sería la A4, que es la que va a través de Despeñaperros hacia Madrid. Hay que recordar que además de Oviedo pasa por la zona que hemos dicho de Asturias, de Mieres, de León, Benavente, que es un nudo geográfico muy importante en esa zona norte de España, Zamora, Salamanca, la Sierra de Béjar, al sur de Salamanca, Plasencia, ya en Extremadura, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra y Sevilla. La autovía de la Plata, la Ruta de la Plata, hay que recordar que es la segunda más larga de España, solo por detrás de la primera, que es la autovía del Mediterráneo, que tiene un recorrido en torno a 1.100 kilómetros. Un recorrido este de la Ruta de la Plata, que también comparte una parte del recorrido de la Plata del Camino de Santiago, que comienza en Sevilla y también llega hacia la zona de Astorga y enlaza ya con los caminos que finalmente llegan como destino final a Santiago de Compostela. Una ruta preciosa, tanto en coche como andando, que recomiendo personalmente a todos que la realicen alguna vez en su vida. Son las 13:45, nos vamos un momento, volvemos con más información aquí en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
ADM Motorsport te ofrece un servicio integral de mejora de tu vehículo. Suspensiones, frenos, alineaciones y reprogramación de centralitas, con un banco de potencia único en el sur de España. En ADM Motorsport nos gusta sacar lo mejor de tu vehículo. Estamos en Polígono Villarrosa, Málaga. Tu coche, como lo soñaste.
Taermo es el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
Mismo auto es Skoda.
Avenida.
Avenida Velázquez 216 o en skodamalaga.com. Tenemos parking para ti.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Qué maravilloso es poder coger nuestro vehículo y poner música de fondo como esta que suena y hacer kilómetros tranquilamente. No necesitamos velocidad, podemos ir a nuestra velocidad adecuada, esa que indicaría unos 120 kilómetros por hora en autopista, en autovía, y disfrutar de una increíble red de carreteras en perfecto estado, nada que ver con los años 70, los años 80. Podemos conocer sitios increíbles y sobre todo podemos ir con la libertad que hoy día todavía nos da el coche, porque quién sabe lo que pase dentro de 15 o 20 años. Bueno, pues en cualquier caso, si nos vamos de viaje, hay cosas también importantes que deberíamos hacer y que o no hacemos o no sabemos que hay que hacerlas. Una de ellas es la alineación de las ruedas, o lo que siempre se ha llamado de manera vulgar hacer el paralelo de la dirección. Para eso está con nosotros Juanjo García, que de eso sabe mucho. Es del taller ADM Motorsport, donde aparte de preparar coches de manera excelente, pues también ponen a punto muchas de las acciones que se hacen a diario o que se deberían hacer a diario en nuestros vehículos. Juanjo García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso del paralelo, hacer el paralelo, que es hacer la alineación de la rueda, hay mucha gente, me sorprende, que cuando les dices que hay que hacerlo, se levantan las cejas como si les hubieras hablado en chino.
Sí, efectivamente. Mucha gente lo desconoce y es algo tan importante como otros componentes del coche y otras medidas que se toman.
Porque, Juanjo, no es un tema de precio. Hacer el paralelismo de una dirección es algo que no hace falta hacerlo cada dos meses, pero que tampoco es como para que uno no pueda pagarlo, ¿no?
Efectivamente, un servicio bastante barato, al alcance de todo, y bueno, la recomendación es que hacerlo de forma periódica, tampoco cada vez que uno asista al taller, pero bueno, si uno cambia neumático y tal, pues hacerle un buen ajuste a lo que es la dirección y restablecer los valores de serie.
Vale, vamos a ponernos en el sitio, tú y yo entendemos de esto, vamos a ponernos sí. En el sitio de la gente que está ahora en este momento en la calle, andando con unos auriculares y nos oye, en el coche, en su casa. ¿Para qué se hace el paralelo? ¿Qué es lo que se hace cuando se hace un alineamiento de dirección?
Pues básicamente lo que nosotros hacemos es llevar lo que es la geometría de la suspensión y de la dirección, la llevamos a lo que son los valores iniciales que marca el fabricante. Uh-huh. Entonces, a través de eso conseguimos que nuestras ruedas vayan concorde a la dirección. Es decir, si vamos recto, pues que sigan la misma trayectoria, y si cuando hacemos una curva, pues que ambas ruedas vayan hacia donde nosotros estamos indicando.
Vale, esto quiere decir que normalmente con el uso diario de nuestro coche, es decir, los baches, los bordillos, las estrías, la dirección pierde ese valor de fábrica, ¿no?
Efectivamente, sí. Cuando uno da un bordillazo, por ejemplo, cuando hacen un cambio de neumático, hay que restablecer los valores iniciales, porque no todos los neumáticos tienen la misma geometría. En fin, cada vez que uno acude al taller, pues tiene que revisar lo que es la dirección y ver que todo esté correcto.
De media, ¿cada cuánto sería aconsejable hacer una alineación de la dirección?
Bueno, esto va un poco en función de los kilómetros que haga el usuario, ¿no? Pero mínimo por lo menos un par de veces al año o una vez al año sería recomendable pasar por el taller y medir esas medidas, esas cotas, y ver si está dentro de los valores.
Porque recordemos que en una ITV no detectan que la alineación esté mal alineada, salvo que sea algo obviamente muy grave y se vea a leguas, ¿no?
Efectivamente. En la ITV solamente se mira el tema de holgura, que los brazos de suspensión no tengan holgura o la misma rotura de dirección, pero que estén alineadas las ruedas y que estén dentro de los cotas que marca el fabricante no se mira.
Sí, lo que sí miran es la consecuencia de la mala alineación, una consecuencia por otra parte cara, que es que los neumáticos al no ir completamente paralelos están girando de manera convergente o divergente, y eso hace que los destroce en tiempo récord, ¿no?
Efectivamente, sí. Es algo bastante importante porque, bueno, como bien comenta, el desgaste de los neumáticos va en función de esto muchas veces, y conseguimos que un neumático que tiene pocos kilómetros, pues por un mal ajuste de dirección, pues nos lo terminemos fundiendo pues antes del kilometraje indicado por el fabricante. Uh-huh. Luego, aparte de la estabilidad en frenada, de la respuesta a la dirección, cuando tenemos que esquivar un obstáculo, cuando tenemos que hacer un cambio de dirección.
Es más, hay cosas que son mantenimientos normales que deberían llevar aparejado una alineación. Por ejemplo, en un taller, cuando se cambia un amortiguador o se cambia un brazo de transmisión, sí, lo normal sería hacerlo, y a veces es el taller no tiene esa máquina, porque hay que recordar que la alineación no la hace un taller habitual, la hace gente que solo alinea neumáticos. No hacer eso significa a veces que un neumático que parece nuevo por un lado, por dentro está literalmente los alambres, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Es importante el tema este de la gente que nos dedicamos a todo lo que es alineado de direcciones, porque contamos con máquinas que están homologadas, que te lo marca el fabricante, y que al final, pues bueno, pues tú restableces esos valores, pero según un fabricante, no según unos valores que cada uno establece o lo da por estándar, ¿no? Uh-huh. Sino que no todos los coches van a cero grados, sino hay algunos que llevan un poco de caída, un poco de convergencia, divergencia, etcétera, y es importante tener una máquina bien homologada y que cumpla lo que te dice el fabricante.
Además, algunas máquinas que ya han pasado casi de la cuerda, de hacer la alineación con la cuerda, a hacer alineaciones con el láser, ¿no? Es decir, básicamente con una precisión total.
Sí, nosotros, por ejemplo, contamos con una alineadora Hunter, que esa lo hace todo a través de láser, y bueno, ahí tenemos una precisión de más o menos un segundo o algo así.
Eso es.
Entonces, esto es contra el hilo, pues es una máquina bastante fuerte, digamos.
Para la gente que nos está oyendo, ¿qué puede costar de media una alineación en un vehículo estándar?
Pues estamos hablando desde una básica, que en la que solo tocamos lo que es el ajuste de convergencia. Pues ahí estamos unos 30 euros.
Perdón, ¿has dicho que no lo habíamos oído?
Convergencia, o sea, lo que es una alineación simple de ajuste de convergencia, que solo toca uno de los parámetros, estamos hablando de unos 30 euros o así, dependiendo del vehículo. Y luego, pues ya depende del tipo de vehículo, pues estamos hablando de tocar caídas, tocar eje trasero, porque como bien sabes, pues ya llegan algunos coches que tienen lo que es el eje trasero direccionable.
Sí, multibrazo, y claro, son...
Y con dirección en el eje trasero, entonces, sí, claro, pues ya son muchos más parámetros que tienes que tocar, y eso, por cada parámetro que tocas, pues lógicamente el precio incrementa.
Evidentemente. Poco dinero, habida cuenta que, por ejemplo, una mala alineación puede destrozar un juego de neumáticos delantero que valga 500 euros, perfectamente.
Sí, sí, tal cual.
Bueno.
Entonces siempre se recomienda, tanto cuando se hace una rotación de neumáticos, cuando se hace una sustitución, cuando uno da un bordillazo, cuando nota que en frenada el coche está un poco inestable.
Cuando se cambia un amortiguador, cuando se cambia una transmisión, siempre.
Sí, una rótula de dirección, cualquier
correcto.
Cosa.
Es decir, cualquier cosa que se toque de esos elementos requiere una alineación para que los neumáticos no se gasten en tiempo récord, y evidentemente no solamente no se gasten, sino que afecten a nuestra seguridad precisamente. Bueno, pues querido Juanjo García, gerente de la empresa ADM Motorsport, gracias por tenernos al día de algo que debería ser frecuente y que desgraciadamente no hace tanta gente.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Saludos. Estamos aquí en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Rueda Tour, tu Kia en Málaga. Rueda Tour, tu nuevo concesionario Kia en Málaga y en ruedatour.com. Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Gibraltar Motor, concesionario oficial en Málaga, en calle Hermanos Lumière, polígono Santa Bárbara.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Bueno, pues una de las cosas que tiene esto del coronavirus es que las ventas mundiales de vehículos se estiman que van a caer en torno a un 2,5% este año. Fíjense, estamos a principios de marzo y ya se está haciendo una valoración con todo lo que se está moviendo en este momento por el tema del coronavirus, pues se está haciendo una valoración ya a largo plazo que incluiría todo el año 2020. Hay que recordar que de todo esto hay algo bueno, aunque evidentemente es una consecuencia y no por buena tiene que afectar positivamente al resto. Les explico. El petróleo, es decir, la producción de crudo del cual nosotros nos subimos en nuestros coches, los camiones repostan, los autobuses nos llevan a nuestro destino y los aviones funcionan, ha caído a niveles de hace 30 años, es decir, nunca en 30 años había estado el petróleo tan barato. Y eso significa que de picos en el año 2009-2010 de 140 y 150 dólares el barril de petróleo, en este momento estamos en torno a los 35 dólares el barril de petróleo. Una bajada absolutamente espectacular que, curiosamente, no sabemos por qué, nunca se traduce en que nuestro combustible a la hora de rellenarlo pues sea pues un 70% más barato, como es el caso en este momento. Eso será otro de los misterios que intentaremos descifrar algún día. ¿Por qué sube tan rápido el petróleo? ¿Por qué sube tan rápido en nuestro surtidor? Y sin embargo, ¿por qué tarda tanto cuando baja para que nosotros lo podamos ver? Así que, como decimos, peligro en la condomina, como se podría decir, con el coronavirus, y nosotros aquí viéndolas venir. Llegamos ya a la parte final de nuestro programa con Rocky Sharp and the Replays y esta canción Ramalama Dindon, una canción éxito de final de los 70 que nos hace llegar a la última noticia de la mañana. Recordemos, General Motors anuncia una inversión millonaria, casi 20.000 millones de dólares, para que en los próximos 5 años se pueda hacer un poco una competencia a su empresa competidora en Estados Unidos, que es Tesla, que en este momento tiene casi copado todo el sector eléctrico, las mayores ventas, y todos los fabricantes se están dando cuenta que hay que ir hacia ese camino, aunque todavía hoy día cualquiera de las opciones modernas que existen, es decir, gasolina o diésel, son perfectamente válidas para seguir funcionando durante muchos años, por lo menos hasta el año 2050, que es cuando la Comunidad Europea intenta cortar la emisión de los gases. Así que la semana que viene seguiremos hablando de más cosas. Hasta luego.